Pues hoy tenemos a Raquel Pavo, que es nutricionista veterinaria especializada en la alimentación natural como en perros, como en gatos. Ahora nos encontramos en una de las mejores épocas, ¿no, Raquel?, para pasar tiempo con nuestras familias, y es que el verano y las mascotas pues son un miembro más. Es por ello que tú, Raquel, como experta que eres, pues nos gustaría saber un poquito cuáles son los principales riesgos para las mascotas que podemos observar ahora en esta época de tanto calor.
Hola, Rosa. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Estaré encantada de dar estos consejos. En cuanto al calor, una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta, evidentemente, es en cuanto a los perros, no sacarlos a las horas que haga más calor, ¿no? En verano, ya que las temperaturas pueden ser bastante altas y sobre todo si se trata de estos perros braquicéfalos, que son los perros de hocico más chato, como pueden ser los bulldogs, ¿no? Ya que pueden sufrir más las consecuencias del calor y del verano. Eso sería lo principal. También, evidentemente, antes de salir a la calle con nuestros perros, podremos colocar el dorso de la mano en el suelo para ver si el suelo quema, ya que nosotros llevamos zapatos, pero, por ejemplo, ellos no los llevan. Entonces, muchas veces, alguna vez también lo he visto en la calle, los perritos quemándose las patitas y dando como saltitos, ¿no? Precisamente porque se estaban quemando. Entonces, siempre resulta fundamental comprobar esa temperatura del suelo. Si no podemos aguantar el dorso de la mano más de 5 segundos, es mejor no sacar a nuestro perro esas horas de calor.
Pues eso es muy, muy interesante, Raquel, porque aparte, ¿qué otras precauciones debemos tomar para proteger a nuestras mascotas del calor? Porque lo de la mano, yo lo desconocía, la verdad, me hubiera gustado conocerlo anteriormente, pero ahora para las familias que tengan mascotas, ¿qué otras precauciones pueden tomar a la hora de salir a la calle?
Otras cositas que podemos tener en cuenta es la hidratación. La hidratación resulta también fundamental y es que, al igual que nosotros, necesitamos estar hidratados y mucho más en verano. Entonces, cada vez que vayamos a salir a la calle con nuestro peludo, llevar algún recipiente que pueda contener agua, ¿no? Existen algunas botellas que tienen una especie de recipientes especiales para perros donde podemos tener este agua y hidratarle, ¿no?, en caso de que lo necesiten. También en verano es bastante frecuente, más de lo que me gustaría, que sufran golpes de calor.
Claro.
Entonces, para evitar esto, evidentemente, si vamos a, por ejemplo, a la playa con nuestro perro o a la piscina, tener una zona de sombra, que el animal pueda ponerse ahí cuando quiera, cuando esté notando la temperatura más elevada. También hay perros que sí que pues se mojan, ¿no?, en la playa, en el agua y demás, y otros que no. Entonces, si el perro se moja, evidentemente va a estar más fresco, pero si no, hay que ir mojándole las zonas más vulnerables. Eso sí, nunca mojarle en la zona del lomo, en la zona que da directa al sol, porque puede hacer el efecto contrario. Mojaremos en las zonas más vulnerables, como pueden ser las axilas, la barriguita, la ingle. Estas son las zonas adecuadas. De esta forma estaremos previniendo ese golpe de calor, además, por supuesto, de esa hidratación que comentábamos, ¿no?
Sí, toda la razón. Porque hablábamos de golpes de calor, ¿no? O sea, en las personas lo podemos ver un poquito más fácil que con las mascotas. Porque ¿qué signos de golpe de calor podemos vigilar en nuestros peludos?
Pues en cuanto a los signos, es cierto que son bastante variables, pero lo empezaremos a notar raro, que no está como antes. Es posible que empiece a buscar la sombra. Puede haber incluso algún vómito, pueden tener náuseas, relamidos continuos, ¿no? Vamos a notar enseguida que algo no va bien, incluso puede haber algún desmayo, como puede pasar también en las personas.
O sea, ¿y cómo podemos prevenir, aparte de que tenerlos bien hidratados, alguna otra forma de prevenir estos golpes de calor?
Principalmente, como comentaba, esa hidratación, que puedan tener acceso a sombra, incluso al agua, ¿no?, cuando se quieran refrescar ellos, y sobre todo mantenerlos, bueno, no mojarle en la zona superior, como comentaba, y sí en las zonas más vulnerables que no están dando directamente al sol.
Muy bien, aparte tú seguro que lo sabrás, ¿no?, que muchas veces las mascotas pues se van con nosotros de viaje, con los amigos, con la familia, y en ocasiones estos viajes pues los hacemos en coche, que muchísimas veces son muchas, muchas horas sin parar. Entonces, ¿por eso me podrías decir tú que cuáles son las mejores prácticas para viajar con nuestras mascotas en coche?
Sí, bueno, aquí es de nuevo en verano. Importante, bueno, sobre todo ya en animales braquicéfalos, el uso del aire acondicionado, ¿vale? Sobre todo en esas horas de más calor. Ellos no tienen la misma temperatura corporal que nosotros y de hecho al final en la naturaleza nunca han viajado en coche, entonces pueden estar incluso menos acostumbrados que nosotros.
Claro.
Por tanto, resulta fundamental mantener una temperatura adecuada,
Claro.
jamás dejarlos solos en el coche. Aunque salgamos un minuto, no importa, jamás lo dejaremos solo porque al final eso puede ser peligroso. También llevarles agua siempre en el coche. Y por ejemplo, en cuanto a la comida, si son muchas horas de viaje, podemos llevar, por ejemplo, comida natural deshidratada, bueno, o su comida también habitual, en caso de que sea, por ejemplo, natural, que es una alimentación más fresca, tiene más agua. Podemos ofrecérsela, ¿no? Entre estas horas de viaje, aunque es cierto que si es un perro que se suele marear, por ejemplo, o un gato incluso, sería mejor llevarlos incluso en ayunas, ¿no? Para evitar que haya algún vómito.
Y aparte de la comida y agua que es para los animales, ¿algún otro elemento o alguna otra cosa que debemos tener en cuenta cuando viajemos en coche con ellos?
Pues principalmente bueno, se me ocurre. Que podemos, bueno, por una parte el transportín, ¿no? La seguridad, es ideal que estén suficientemente seguros, ¿no? Una de las opciones, por ejemplo, en los perros es, si son sobre todo pequeñitos, que el transportín vaya en el asiento, bueno, siempre en el asiento de atrás que no tenga acceso al conductor, por supuesto, pero debajo de los asientos, ¿no? Si es un transportín pequeñito o un gato. En el caso de perros más grandes, podrían ir, por ejemplo, en el maletero de nuevo con una jaula específica, ¿no? Para ellos. También a día de hoy existen incluso cinturones especiales de seguridad con un arnés especial que es bastante seguro. En cuanto a seguridad, sería sobre todo eso.
Pero Raquel, ahora vamos a cambiar de vehículo, ¿vale? Si te parece, ahora nos desplazamos en avión. Entonces, ¿qué consideraciones especiales hay que tener en cuenta? Porque no es lo mismo un animal que una persona.
Claro. Para avión, yo lo que siempre recomiendo es que, si puede ser, busquemos una aerolínea que pueda ir el animal con nosotros. Es difícil y no todas lo dejan, evidentemente va a depender mucho del tamaño y también del número de animales, ya que normalmente dejan solamente un animal por persona y animales quizás menos de 10 o de 8 kilos. Pero mi principal recomendación es que nunca viajen en bodega, sino que viajen siempre con nosotros. También a nivel legal necesitamos algunos requisitos, ¿no? Evidentemente depende también de la zona a donde viajemos, pero por lo general y sobre todo en España y en Europa, lo que se suele pedir es que tengan pasaporte, que tengan la vacuna de rabia y que tengan la desparasitación contra Echinococcus. Esas son las cosas que a nivel legal nos exigen.
Mira, no se lo desconocía yo bastante. Sé que conocía lo del pasaporte, pero las otras vacunas ya se me iban un poco. Y, por ejemplo, cuando hacemos viajes en avión que son muy largos, que hay diferentes horas, zonas horarias, perdón, ¿cómo podemos manejar el jet lag o el cambio de rutina en nuestras mascotas después de este viaje tan largo que podemos hacer?
Realmente, bueno, puede resultar bastante complicado para nuestros peludos si no, claro, si nunca lo han hecho sobre todo. Recomiendo días previos, ¿no? Bueno, ya no días previos, sino incluso meses previos, trabajar sobre todo la habituación, por ejemplo, a ese transportín, si no están habituados, ya que eso puede resultar bastante estresante tanto a perros como a gatos y sobre todo a gatos, trabajar esta habituación muchas veces. El transportín solo lo ven nuestros peludos cuando vamos al veterinario, cuando estamos, claro, en el veterinario pues lo pueden pasar mal porque toca pinchazo de vacuna, manipulación, etcétera, entonces lo asocian a algo negativo. Es
Claro.
ideal tener el transportín, por ejemplo, abierto en casa, que lo puedan usar como una camita, que lo puedan usar como una casita, de esta forma lo asocian a algo positivo y en el momento del viaje no va a ser algo tan estresante para ellos.
Claro, y
Eso, claro, por una parte. Por otra, también, bueno, como comentábamos antes, la habituación al coche, evidentemente, la habituación al avión no podemos realizarla, pero sí, si va a haber varios viajes, cuanto
sí.
más habituado esté a esos viajes, ¿no? Porque antes del avión, pues tendrán que viajar en coche o en cualquier otro medio, eso sí que se puede habituar de nuevo. Pues algo muy parecido al transportín, con, digamos, dosis pequeñitas de habituación, ¿no? Primero un día subirán al coche con el transportín un periodo de tiempo pequeñito y poco a poco se irá haciendo más largo.
Claro.
Si además podemos utilizar algún suplemento, por ejemplo, que tenga triptófano o que tenga algún adaptógeno para el estrés, mucho mejor.
Uh-huh.
Y ya si no nos ha dado tiempo a habituar a nuestro peludo, será necesario, por ejemplo, el uso de fármacos. Siempre, por supuesto, recetado por un veterinario.
Muy bien. Y Raquel, hay muchas veces que las mascotas pues no pueden venir con nosotros y se tienen que quedar en una residencia canina. ¿Qué medidas tenemos que tener en cuenta para dejar a nuestros queridos en una residencia canina?
Esta es muy buena opción, ya que al final, bueno, el estrés va a ser mucho mucho menor para el animal, pero claro, no cualquier residencia canina nos sirve. Tendremos que buscar una que tenga, bueno, que sepamos del espacio del que dispone, ¿no? También la seguridad del lugar y de los cuidados que va a recibir nuestro peludo, además de la formación del personal. Es importante que sepamos que en la residencia no van a mezclar a los perros en los patios o zonas de recreo, por lo menos sin nuestra autorización. Y deberán solicitarnos siempre tanto el pasaporte como la identificación del animal para que comprueben, ¿no?, que está todo en orden, que tienen todas las vacunas, que suelen pedir pues las vacunas clásicas, la rabia, suelen pedir la polivalente, la tos de las perreras.
Claro.
Y otras cositas también es que deberán salir, debemos estar informados de que los van a sacar al menos un par de veces al día y si son más, mejor, para que puedan jugar, hacer sus necesidades, olfatear y que el entorno sea sobre todo tranquilo y que el personal esté formado para manipular a esos animales, ¿no? Porque al final son, para muchas personas, son como nuestros hijos.
Pues sí, toda la razón. Pues Raquel, muchas gracias por tus consejos para este verano, para llevar a nuestras mascotas con nosotros o dejarlos en un buen hotel canino.
Gracias a ti, muchas gracias. Me ha encantado estar este ratito aquí con vosotros.
Muchas gracias, Raquel. Nos vemos.
Hasta luego.